Pascual, en su libro Traficante de Información presenta a las empresas de comunicación como meros tiburones de las finanzas. ¿Cuáles son los problemas que esto trae en la conformación de la agenda y en la búsqueda de la verdad?
Bueno, evidentemente, lo que mueve a esas empresas de comunicación, el interés por el que ellos operan, sus objetivos son el enriquecimiento, sus escrúpulos son los de cualquier tiburón de las finanzas, es decir, ninguno. Evidentemente, fruto de eso no puede salir, si fueran hospitales no saldría una asistencia sanitaria social, gratuita y pública. Los medios de comunicación tampoco va a salir una información rigurosa, veraz, plural, democrática y participativa, ¿no? Va a salir simplemente productos destinados al enriquecimiento, en el mejor de los casos, o a la consolidación del modelo económico y financiero con el cual ellos siguen enriqueciéndose.
Uh-huh. Rebelión.org es un sitio de internet muy leído en Latinoamérica, ¿no? Tiene como, digamos, una banca importante en ciertos grupos de la sociedad latinoamericana. ¿Cómo se financia, por ejemplo, este sitio? ¿Cómo le pagan a sus colaboradores?
Bueno, yo siempre he dicho que la contabilidad de Rebelión estaba muy saneada porque a nadie se le pagaba y a nadie se le cobraba. Uh-huh. Entonces nuestras cuentas eran impecables, siempre salían redondas. Rebelión es, ya por más aparte, es eso, un grupo de 10 o 15 editores que tienen otro trabajo en la universidad o en otros medios de comunicación u otras profesiones, ¿no?, que consiguen un tiempo disponible y una posibilidad de dedicación a un proyecto comunicacional en el que recogen, editan y conforman todo un periódico con colaboradores que no cobran nada, con traductores que tampoco, y luego todo eso para unos lectores, evidentemente, que dado que está debido a acceso a internet, pues tampoco pagan, ¿no? Es decir, yo no digo que sea el mejor modelo ni mucho menos, ¿no? Digo simplemente que es por el que nosotros nos hemos dotado. Creemos que si alguna vez tocara hubiera dinero, pues ya nos replantearíamos todo y los principios con los que iniciamos se nos complicarían, por lo que el modelo, a pesar de que evidentemente tiene sus limitaciones, sus incapacidades de desarrollo, los condicionamientos de alguien que tiene que sobrevivir con otro trabajo diferente, pues evidentemente eso tiene unas limitaciones, ¿no? Pero bueno, ese es el modelo que nos notamos y con ese más o menos seguimos operando, ¿no?
Claro, porque la primera...
¿Sí?
No, iba a decir que de las primeras limitaciones que saltan a la vista es que la investigación periodística, sobre todo la que se hace a un nivel más profundo, requiere de tiempo, y cuando requiere de tiempo, requiere de dinero. Entonces, sin dinero es casi imposible realizar una investigación periodística, te diría, relevante, ¿no?
Claro, el problema es que los grandes medios de comunicación tampoco quieren destinar dinero a una buena investigación periodística. Uh-huh. Es decir, que en ese aspecto, probablemente los grandes medios de comunicación tampoco sean un ejemplo de modelo a imitar en la búsqueda de investigación. Yo creo que la investigación periodística requiere sin duda dinero, requiere recursos, tiempo y sobre todo no depender de la rentabilidad económica, no depender de accionariado de grandes empresas, no depender de publicidad que condiciona al final los contenidos porque son un poder fáctico en la medida en que influyen en sus cuentas de resultados. Es decir, un modelo como nuestro, ya he dicho, no es el mejor ni mucho menos, no puede tener investigación, por eso puede reproducir la investigación de otros, ¿no? Pero desgraciadamente el mercado tampoco va a ser la solución a la investigación periodística. Yo creo que salta a la vista que si uno se baja al kiosco a ver los periódicos del día, va a haber pocas investigaciones.
Bien, Pascual, pero entonces, ¿cuál sería a tu juicio el lugar que debe jugar el periodista que está inserto en esa lógica, esta lógica de mercado, para ser inmune a ella?
Bien, yo siempre he dicho, esa es una buena pregunta, yo muchas veces me la han hecho. Se trataría un poco de qué lugar hay para el periodista en este modelo. Yo creo que lugar hay poco, ¿no? Pienso que el periodista tendría que, primero tiene que partir de la premisa de que si él está incardinado en un medio de comunicación comercial con ánimo de lucro, no va a poder hacer el periodismo que una sociedad merece. Por tanto, él debería de pensar que está en deuda. Él tiene una deuda social con la ciudadanía. tiene un talento, una formación y una capacidad que no está pudiendo desarrollar a la altura de lo que se le exigiría una sociedad democráticamente informada. Creo que entonces tendría que buscar un lugar, un otro espacio, no condicionado por el mercado, donde poder reflejar toda esa profesión. En realidad no es un dilema diferente a otras profesiones, ¿no? Quiero decir, un biólogo puede estar trabajando por necesidades laborales en una multinacional conservera, en un trabajo monótono, que no puede desarrollar un modelo, digamos, de biología relacionada con el medio ambiente, con la conservación del planeta, y entonces probablemente en su tiempo libre o en su fin de semana pues milite en una organización ecologista donde puede desarrollar unos conocimientos sobre biología más en consonancia con unos principios y unos valores. Un economista podría estar trabajando, desgraciadamente, muy a su pesar, en una gran financiera, en un gran banco, una aseguradora, donde no podría reflejar, a lo mejor, determinadas tesis sobre una salida social a la crisis, sobre una propuesta de reparto equitativo de los recursos económicos, sobre una situación fiscal más equilibrada, con una lucha contra la pobreza, y no la puede reflejar en su trabajo cotidiano porque a lo mejor trabaja para una empresa de gestión de fondos de inversión de ricos alemanes, ¿no? Entonces, probablemente tendría que destinar su conocimiento de economía a colaborar en alguna asociación, como puede ser ATAC, una campaña a favor de la tasa Tobin. Un abogado podríamos decir lo mismo, y entonces debería dedicarse a una sesión de derechos humanos en su tiempo libre. Quiero decir que no siempre el mercado, es decir, lo rentable, lo que te da de comer, está en consonancia con el mejor de las opciones desde el punto de vista de desarrollo laboral y de principios éticos con lo que sentirte a gusto, ¿no?
¿Y existe?
Ese es un gran problema del periodismo. Entonces la pregunta sea qué periodismo, cómo resolvemos estas necesidades del periodismo, ¿no? Yo creo que esas necesidades requieren una implicación obligatoria por parte de los estados y de los gobiernos, ¿no? Al fin y al cabo son los que tienen todos nuestros recursos comunes. Si estamos hablando de una necesidad común, de un servicio público para todos los ciudadanos y de una responsabilidad por parte del colectivo, evidentemente eso pasa por los estados, ¿no? Ese es el problema, que en este momento, sobre todo en Europa, los estados están al margen de las políticas de comunicación y se han dejado en manos del mercado. Si tú dejas en manos del mercado la comunicación, la sanidad o la educación, pues al final solo tienes ánimo de lucro y nada que tenga que tengas ese servicio público. Y eso es lo que está sucediendo.
Bien, la lógica de mercado, vamos a decir, limita y condiciona todo tipo de actividad, ¿no? A la hora de presentar tesis que respondan éticamente simplemente a la investigación, a la objetividad o a lo que uno quiera plantear. Ahora, vos afirmaste también en más de una oportunidad que el periodismo independiente no existe. ¿Rebelión hace qué tipo de periodismo? ¿No es un periodismo independiente tampoco?
En absoluto, no es un periodismo independiente. Pues nada es un periodismo independiente. Uno decide si quiere depender de anunciantes como Coca-Cola, si quiere depender de accionistas como el Banco de Santander, si quiere depender de un gobierno que le dice lo que tiene que hacer, o si quiere depender de sus principios, de sus valores y del modelo de información que considera, ¿no? Es decir, si en el caso de la invasión de la OTAN a Libia, nosotros no somos independientes, somos dependientes de unos principios y unos valores que por los que consideramos que es ilícito que una organización militar invada, bombardea, ocupe un país y viole la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, que establece la soberanía de cada país y su autodeterminación.
Ahora
tratamiento ético, no somos independientes, claro.
Ahí, Pascual, entonces en realidad hay una, vamos a decir, valoración, una escalera valorativa de lo que puede ser el periodismo, ¿no? Es decir, es mucho más loable desde el punto de vista de la actividad periodística depender de los principios que depender de un sponsor, de un banco. Eso quiere decir que cualquier periodista que trabaje en un grupo empresarial periodístico no depende de sus principios, entonces.
No, por supuesto, no depende de sus principios. Cuando algunas veces a mí me hablan de la deontología y de la ética del periodista, yo tengo que decir que eso no existe.
¿Vendría a ser un mercenario del periodismo?
diría ser un operario del periodismo. Operario. No voy a decir mercenario porque evidentemente puede intentar escaparse de alguna manera, ¿no? Pero pues yo alguna vez he dicho que sería algo así como ese albañil que lo tienen contratado para poner ladrillos para hacer una casa, ¿no? El albañil va poniendo ladrillos, pero ni decide cómo va a ser la casa porque ya está unos planos que ha hecho el arquitecto, ni decide la calidad de los materiales porque está en función del presupuesto de la casa, ¿no? Es decir, ese es el problema del periodista que está en un medio de comunicación, es decir, que tiene poca capacidad de maniobra, y a lo que os iba a decir de la ética de la deontología. Es decir, no puede existir, en primer lugar, porque quien decide si lo que ha hecho está bien o está mal, y sobre todo quien le va a decir si mañana tiene que ir a volver a trabajar o se tiene que quedar en su casa, evidentemente es el empresario, que tiene en su capacidad de decisión si le contrata o le despide, ¿no?
Pascual, una consulta. En tu caso, por ejemplo, ¿con qué te informás? ¿En base a qué medios te informás? ¿Medios que tienen la menor cantidad de presión comercial sobre sus periodistas o cualquier medio que creáis que tiene cierta veracidad en lo que informa?
Bueno, evidentemente saber quién está del medio te ayuda, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí un medio que me parece muy valioso es Le Monde Diplomatique, ¿no? Entiendo, conozco cuál es su funcionamiento empresarial, cuál es su sistema en la decisión de los contenidos, y me consta que, aunque tiene un porcentaje de acciones de un grupo económico fuerte como es Le Monde, solamente es una cantidad pequeña, es el 25%, no tiene capacidad de decisión sobre las directivas, las colaboraciones las deciden los directivos de Le Monde Diplomatique, cuyo nombramiento no responde al accionario de la gran empresa. Es un ejemplo, ¿no?
Pero, Pascual, por ejemplo, yo calculo que tú te levantás, prendés la computadora, te conectás a internet y capaz que entras al Mundo, por ejemplo, ¿no?
¿Al Le Monde Diplomatique, al Mundo?
No, al mundo,
al país de España.
O al país de España. O no, o evitás, sí, esos medios.
Ah, no, entro, evidentemente. Me cago, entro. Lo que pasa es que también el modo en que yo me acerco a un medio de comunicación no es el de un ciudadano normal. Que si funciona normal, si se compra todos los días el diario El País, es porque parte de la idea de que comparte los contenidos, de que se los cree, y que con eso va creando su conformación de lo que sucede en el mundo. Yo cuando leo El País, evidentemente no quiere decir ni que yo me crea lo que ahí dice, ni que me conforme mi idea de lo que está haciendo en el mundo conforme a lo que estoy leyendo El País, ¿no? Porque leo más medios y porque solo parto ya de la premisa de que los medios del país es un fondo de inversiones de Wall Street, de parte de sus acciones son de Telefónica, de que sus negocios en América Latina están en la editorial de libros, y el gobierno que no compre los libros de la editorial lo van a poner mal en sus artículos de opinión. Es decir, como veía, parto de todos unos prejuicios, ¿no?, que yo creo que resultan saludables para saber qué es lo que tengo delante, ¿no?
Pascual, ¿qué opinas de WikiLeaks?
Bueno, yo de WikiLeaks dije que la vocación con la que se presentaron en su momento, es decir, sacar información que sobre todo gobiernos tenían oculta, pues que de algún modo lícito o ilícito conseguían y que la ponían a disposición de los ciudadanos, me parecía un ejemplo democrático de acceso a la información, ¿no? Bien. Creo que en el último caso, en el caso de los cables, ellos mismos han violado ese principio, porque eligieron un pool de medios que no representaban en absoluto, bueno, representaban al staff empresarial y dominante de los grandes grupos de comunicación del mundo, 5 grandes medios del primer mundo, ¿no?, y solamente a ellos les dieron esa información. Cuando tú das esa información a esos 5 medios, pues les estás dejando a ellos no la posibilidad de que nos transmitan la información, sino de que nos la intercepten. De tal manera que lo que entonces tenemos es enfocado, jerarquizado, retorcido, manipulado incluso, silenciado algunas cosas, magnificadas otras, lo que había en los cables de WikiLeaks. Quiero decir que una información que era simplemente unos cables, que por cierto no eran ni más ni menos que la voz del gobierno estadounidense a través de sus cuerpos diplomáticos, ¿no?, al final se convierte primero en elemento informativo supuestamente verdad, cuando no dejamos de ser más que opiniones diplomáticos, y segundo, desenfocado a través del prisma de 5 medios de comunicación. Creo que eso fue un error por parte de WikiLeaks dárselo a esa gente.
Pero digamos que ahora WikiLeaks, los cables de WikiLeaks se pueden conseguir, se puede acceder a ellos de forma totalmente libre, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de Cuba, hemos descubierto unas informaciones muy valiosas que esos cinco medios silenciaron. Pues hemos descubierto que la entrevista de Giovanni Sánchez a Obama era mentira. Las preguntas y las respuestas las hicieron en la sesión de intereses de La Habana. Hemos descubierto que determinados grupos anticastristas estaban recibiendo fondos de Estados Unidos, tal y como estaba acusando el gobierno cubano. Y todo eso, que ya lo tenían desde hace 8 años encima de las mesas de redacción, esos cinco periódicos, no nos lo contaron.
Pero digamos que yo me imagino también que en Cuba muchos de los datos que aparecieron en Wikileaks también fueron censurados por los medios estatales, ¿no?
En Internet difícilmente se podía censurar.
Bueno, pero Internet en Cuba es de muy difícil acceso, ¿no?
No tengo ese problema. La gente no tiene Internet en casa, pero hay en todos los sitios, en todos los puestos de trabajo tienen Internet, y teniendo en cuenta que en un sistema socialista todo el mundo está trabajando en centros públicos donde hay Internet, no es tan difícil. Es decir, todos los médicos tienen Internet, todos los maestros tienen Internet, todos los ministerios, hasta en Cuba uno entra en un ministerio y se ve en la recepción a la secretaria de turno curioseando lo que hace cualquier personal subalterno jugueteando en Internet como en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que, es decir, que los medios cubanos censuren algunas informaciones sobre el PRI. Bueno, es que una de las características que tienen los medios de comunicación no es la libertad de expresión, sino el derecho a la censura. Es decir, el de elegir lo que publican.
Disculpame que vuelva con el tema del acceso a Internet, pero debe ser los países con menor acceso a Internet de Latinoamérica, Cuba. Debe estar en menos del 10% de la población.
Sí, pero sigo insistiendo que el hecho de que la gente no tenga Internet en casa no quiere decir que no acceda. Es decir, son sitios públicos que no se contabilizan. Es decir, existe una especie de infocentro donde la gente accede y todos los trabajadores en los centros públicos tienen Internet.
No, más allá de lo que bloquea, ¿no? El Internet.
También me permito manejar otro dato que nunca se dice, ¿no? Es decir, lo primero que se necesita para que alguien lea una cosa en Internet, ¿no?, es saber leer, ¿no? Es un matiz que siempre se nos olvida. Y casualmente, esos gobiernos al que se les acusa de falta de libertad de expresión, por este orden, en Cuba, en Venezuela, Bolivia, son los tres que han conseguido el 100% de alfabetización de su sociedad. Es la gran paradoja de que quienes tanto hablan de la libertad de expresión, se les olvida que primero hay que enseñar a la gente a leer y escribir, ¿no? Y el primer sitio de América Latina donde todos aprendieron a leer y escribir fue Cuba. Y el sitio donde los desarrollos educativos más accesibles, gratuitos y universalizados están es en Cuba. Por tanto, parece razonable que quien más ha hecho por la libertad de expresión y el acceso a la lectura en Internet sean los que primero enseñaron a leer a sus ciudadanos.
Bien. Bueno, Pascual, tenemos que quedarnos por acá. Muchas gracias por atendernos. Queda la polémica.
Pero la última, Pascual.
Quedaron algunas picando. Por ejemplo, Uruguay.
El periodismo en Cuba, por ejemplo.
¿El qué?
El periodismo en Cuba.
El periodismo en Cuba, en mi opinión, está bajo unas estructuras públicas, es decir, bajo unos medios públicos, que quiere decir que no es el dinero, la rentabilidad, el que lo condiciona, sino que es un Estado. En la medida en que ese Estado sea participativo, recoja las iniciativas de los diferentes grupos sociales, de los sindicatos, de los escritores, de los cineastas, de los campesinos, de las mujeres o de los estudiantes, ¿no?, podremos tener una mayor democratización de la comunicación, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es si las asociaciones de estudiantes cubanas tienen un acceso a los medios de comunicación públicos, si la Federación de Mujeres tienen acceso y posibilidad de expresarse en los medios públicos cubanos, si el sindicato cubano tienen los trabajadores acceso a los medios cubanos para recibir información y poder expresarse, si lo tienen o no. Lo que sí que te aseguro es que en España o en Estados Unidos y en los países capitalistas no lo tienen.
Y en Cuba tampoco.
bueno, sería una discusión. En cualquier caso, yo te puedo asegurar que las reuniones en las que he ido a la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos les he visto todos hablando con total libertad. Que las federaciones de mujeres les he visto hablar con total libertad y que los estudiantes le están preguntando al presidente del Parlamento en un acto en la calle con total libertad, ¿no? Quiero decir, evidentemente yo no voy a decir que el modelo mejor es el cubano. No se trata de decir que Cuba es lo mejor. En cualquier caso, yo creo que en este momento, con el panorama que tenemos de medios de comunicación en el capitalismo, con el control absoluto por estos grupos económicos que deciden lo que se publica y lo que no se publica, decir que aquí tenemos libertad de expresión, cuando evidentemente yo mañana no puedo escribir una columna en el diario El País, decir que me entero de lo que pasa en el mundo, cuando todo eso está mediatizado por lo que digan 4 o 5 cadenas de televisión, no más, en un país como el mío, donde los medios comunitarios en televisión o en radio no existen, porque legalmente no se ha desarrollado esa cuestión. Quiero decir que lo que tenemos que acabar es con el tópico de que aquí sí que existe libertad de expresión y en Cuba no existe. Yo creo que la libertad de expresión la garantiza un Estado en la medida en que se permite que la sociedad y la ciudadanía se pueda expresar y pueda recibir información. El mercado, por principio, nunca lo permite. El Estado es el que debería de hacerlo. Yo creo que en Cuba, en la medida en que es el Estado, estamos más cerca de que los ciudadanos puedan tener acceso a la información, como lo tienen a la sanidad y la educación, que en el mercado, que nunca lo van a terminar consiguiendo.